en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana, 18 minutos. Todos somos donantes de órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos, al menos que expresemos lo contrario. Esto, muchos de ustedes lo saben, es así desde el año 2013, con la aprobación de la ley 18.968. En 2014 se constituyó un récord. Allí hubo un total de 277 trasplantes. Si recordamos algunas cifras, en 2012 se hicieron 254, en 2013 252. ¿Cómo ha incidido la nueva ley? ¿Cuántas personas están en contra o qué cambios advierten quienes están en el tema que se han generado? Este es el asunto que nos convoca en nuestra pausa para el café. Las cifras son buenas, digamos alentadoras, pero las listas de espera continúan siendo muy preocupantes. Nos vamos a interiorizar sobre este tema y para eso invitamos al doctor Raúl Mizrahi, coordinador de trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Doctor Mizrahi, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y el senador Sergio Abreu, impulsor del proyecto sobre donación de órganos. Sergio.
Buenos días, un gusto y un saludo a toda la audiencia.
Bueno tenerlos por aquí. A ver, ¿cómo ven ustedes que ha cambiado la situación a partir de la implementación de la ley? ¿Qué balance harían?
Yo, desde el punto de vista del instituto, el balance es sumamente positivo. Porque nosotros vemos que para las familias, sobre todo cuando hay que tomar una decisión, esta ley fue muy positiva. Antes, cuando se producía un fallecimiento y la persona no había expresado su voluntad de donación, era la familia, esposa, esposo, hijos, tío, abuelo, que tenía que tomar esa decisión. ¿Y qué era lo difícil? Era tomar una decisión cuando uno desconocía qué es lo que el otro quería en ese momento. Entonces la decisión ahí no era de la persona que fallecía, sino que era de la familia, que podía ser la misma o no de la persona. Entonces, la ley esta permitió dos cosas fundamentales. Una, que ahora la decisión es nuestra. Yo tomo la decisión, soy mayor de edad y decido, quiero o no quiero. Y si no quiero, perfecto, no quiero. Y es una decisión que nosotros respetamos como cualquier decisión que toma uno libremente, pero con buena información. Y lo otro, de lo bueno de esta ley, es que ya la familia no tiene que tomar esa decisión en un momento sumamente difícil y crítico.
¿La valoración hasta ahora, Abreu?
Bueno, los resultados son positivos, aunque también es cierto que el objetivo de la ley es el auto, digamos, abastecimiento. Es decir, la Organización Mundial de la Salud indicaba la necesidad de que cada país tuviera la capacidad de nutrirse de todo lo que son los órganos en función de dos o tres líneas que daba en el ámbito de la salud mundial. Y entonces la ley lo que toma, y ahí es una enorme discusión, pero la discusión tiene que ser muy claramente definida, es toma la voluntad presunta. Es decir, si yo no manifiesto que soy donante, soy donante.
Se da por hecho que es así.
Se da por hecho. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema filosófico, el tema. ¿Y por qué yo tengo que estar? Presume mi voluntad, pero aquí la libertad está absolutamente asegurada, porque el que quiere decir que no es donante, que quiere decir no soy donante, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, en forma secreta, por comunicación y además con penas de carácter, obviamente dentro del Código Penal, sobre aquellos que pudieran trascender ese tipo de voluntad.
Aprovechemos para recordar ese procedimiento expreso, ¿no? Como el del manifestar que uno preferiría no ser donante.
Simplemente lo comunica, hasta por email lo puede mandar directamente, una comunicación al instituto diciendo fulano de tal, no soy donante, y queda el registro en forma reservada y absoluta donde no hay ni filtraciones y tampoco, y ahí hay pena para que lo pueda.
Esto se hace con el nombre y la cédula, por ejemplo.
Sí, simplemente la identificación de la persona. Los aspectos formales seguramente el doctor los debe tener más elaborados.
A propósito de eso, doctor, ¿cuántos donantes potenciales somos entonces?
Bueno, hoy somos más o menos unos 1.600.000 uruguayos que somos potenciales donantes. Y yo quería recalcar un aspecto que me parece que no es menor, ¿no? Es un matiz, pero que creo que es muy importante. Todos vamos a morir, eso es seguro, seguro. Pero pocos, y cuando digo pocos, es menos del 0,5% de la población, va a tener el privilegio de ser donante. Porque solamente el 0,5% de la población, Daniel, fallece en situación de muerte encefálica.
Exacto.
Y solamente ese porcentaje tiene el privilegio de poder ser donante de órgano y salvar vida. Yo lo digo esto y lo quiero resaltar porque realmente esos individuos son héroes nacionales. Salvan vida. Salvan vida. Uno hace una condecoración a un policía, a un militar o porque salvó vidas.
Y varias vidas.
Acá hay decenas y decenas de uruguayos que a lo largo de la historia han salvado vidas y son héroes nacionales.
Está bien esa precisión de varias vidas.
De varias vidas, porque uno, por ejemplo, puede ser donante de hígado, de corazón, de páncreas, de tejidos, de células, de riñón, de córneas, es decir, de todo lo que... Y tantas cosas más. Es más probable, por lo que hemos estudiado, que seamos donatarios, necesitemos órganos nosotros que seamos donantes. Sí. Es decir, cualquier persona que dice, bueno, yo estoy en la vida, no me gusta esta ley, pero es más probable que él necesite un órgano que sea donante.
¿Cuánta gente hay en lista de espera hoy por hoy para un trasplante?
Bueno, para riñón hay 405 personas, hay 20 para hígado, hay unos 18 para corazón. O sea que son unas cuantas personas, unos cuantos uruguayos que hoy están esperando. Pero hablando de lo que decía el senador, un muchacho joven, un adolescente, que su papá murió y fue donante, él nos comentó, dice, mi padre fue un fenómeno, dice, porque a nosotros realmente la vida nos dio todo, pero además le salvó la vida a 4 personas. Y ese es un recuerdo para la familia que no es menor. Realmente es muy importante para esa familia saber que ese fallecimiento de alguna manera no fue en vano.
Vayamos a la contracara, si se me permite. O sea, hay una disposición, por lo que veíamos mayoritaria, a tener esa vocación de generosidad y salvar al otro. De cualquier modo, ¿existen impedimentos, sean estos médicos o judiciales, para no ser donante, aunque uno quiera lo contrario? Me pregunto también por el aspecto religioso, si a veces ustedes entienden que incide en este tipo de situaciones. Senador Abreu.
Bueno, eso está dentro de la voluntad previa, obviamente. Uh-huh. Es decir, cualquier persona, por razones religiosas. Yo he averiguado mucho el tema de las religiones, algunas. No me animo a adelantar cada religión, pero hay algunas que son muy estrictas, pero que son estrictas durante la vida, no después de la muerte. Entonces, de transfusiones y temas, pero sin embargo dicen, después de la muerte, la donación es algo absolutamente permitido.
¿Qué es, para ser más específico, son algunas denominaciones cristianas?
No determinadas religiones que pueden... No cristianas, en el cristianismo general, es decir, yo no me guío exclusivamente por ese tema, no hay ningún tipo de impedimento, ¿no? Inclusive en algunas religiones que tienen otro tipo, parecería como que...
Claro, pero me parece interesante porque usted alude, Abreu, a esa frontera. Una cosa es donar sangre en vida y cuando una persona está muerta, allí hay una donación también, pero ahí, ese es el punto.
El punto es ese. Y además también es cierto que hay otro hecho que está desde la ley de antes. Si interviene un médico forense en un accidente, ya es automáticamente donante la víctima. Inclusive siendo menores, donde hay un procedimiento, pero es decir, el hecho de existir una participación judicial en este caso lo transforma directamente en donante, aunque como dice el doctor, el 99% son en el caso de muerte cerebral. Disculpame, yo le pregunté un día, claro, a un médico, porque la preocupación en Europa, y esta es el temor que existe generalmente, es: me van a matar para donar los órganos. En algunos países, van a aprovechar que estoy más o menos ahí, pum. No, acá se movilizan para cada trasplante por lo menos 70, 80 personas, para cada trasplante. Y hay que además certificaciones médicas, que en caso de muerte cerebral, por lo menos dos certificaciones bien claras.
Entonces, serían demasiados testigos, digamos.
Claro, no, acá nunca hubo un caso de tráfico de órganos en Uruguay.
No, realmente el instituto tiene una larga historia, y realmente la confianza de la población para este tipo de temas es absolutamente imprescindible.
Rigurosos protocolos.
Y el doctor
se basa en la confianza.
Porque yo le pregunté a un médico muy, muy conocido, como tantos de acá de Uruguay que son tan o mejores que en otros lados del mundo. Yo soy abogado, le pregunté: dígame una cosa, la muerte cerebral, ¿está muerto porque tiene algún tipo de reflejo? Me dice: más muerto no puede estar. Esa fue la contestación que me dio. Pues, ¿cuál es el problema? Dice: parece que algunos que sufren o tienen una muerte cerebral tienen todavía algunos reflejos de carácter físico, de pierna.
Sí.
Usted me podrá...
Sí. En Uruguay no hay duda, ¿no? Cuando un individuo tiene muerte encefálica, además hay un protocolo, hay un consenso nacional que fue definido hace ya unos cuantos años, que fue revisado últimamente, o sea que es una
situación reversible, digamos.
No queda al amparo de que cada médico vea cómo hace un diagnóstico de muerte encefálica. Eso está definido nacionalmente por consenso, y todos tenemos que hacer exactamente lo que define el consenso nacional.
Y en eso, o sea, se basa esa relación de confianza a la que usted aludía.
Es muy seguro el diagnóstico, primero para la familia, segundo para el propio médico que lo está haciendo, y tercero para nosotros, que somos el organismo nacional que tenemos que corroborar que todo se haga de acuerdo a la ley.
Bien, los que no quieran donar deberían poner en el mismo correo que sí aceptan ser donados, dice un oyente a través de un mensaje.
Claro, eso es una discusión de reciprocidad. Nosotros lo vimos, eso me parecía además que hay que mostrar con generosidad la claridad de las cosas, para que también la gente asuma y las personas asuman que pueden recibir órganos aun cuando no sean donantes. Y hay muchos que me decían: pero ¿por qué no hacemos el sistema? Que no quiere donar, no recibe órganos. Le dijimos al revés, porque la mejor manera de combatir ese tipo de malentendimiento, de malinterpretación, es un concepto de generosidad, que acá, claro, lo que estamos tratando es de vivir y de transmitir solidaridad humana.
Sí. Yo quería decirte dos comentarios, porque me parece que son importantes. El trasplante hoy en día en Uruguay es una rutina. En el año pasado se hicieron 600. Si uno divide por los días del año, Daniel, son dos trasplantes por día entre órganos y tejidos. Se hicieron 130 trasplantes de riñón. Es un trasplante renal cada 3 días. Es una actividad rutinaria que se hace por dos motivos. Primero, y el más importante, es porque hay mucha solidaridad de los uruguayos en donar órganos. Y segundo, que hay un montón de gente que necesita un trasplante. Mucha gente.
¿Sería quizá el órgano más solicitado, digamos,
donde
el
más, de riñón? Donde hay más gente en lista de espera de órganos es el riñón, con 400 personas.
Sí.
Y se trasplantan aproximadamente un 30% de la lista de espera en el año. En el hígado, por ejemplo, Daniel, se hicieron 22, 24 trasplantes por año. Prácticamente toda la gente que ingresa a lista de espera de hígado se trasplanta en el mismo año que ingresa.
Bueno, después van a situaciones específicas, dice alguien: operada 3 veces de cáncer, 2 quimios, 1 radio, ¿puedo ser donante?
Bueno, en realidad hay 3 aspectos que contraindican la donación.
A ver.
Una es tener una infección generalizada, otra es tener un HIV, y otra es haber tenido un tumor maligno. Esos 3 aspectos contraindican. ¿Por qué? Porque son enfermedades generalizadas y pueden, con el órgano o con el tejido, transmitir esa afección a los receptores.
Bueno, en un momento tan difícil, dice Gustavo de Juan Lacase, ¿cuánto demoran en entregar el cuerpo a la familia después que le quitan los órganos necesarios? No sé si está protocolizado.
Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Cuando el caso no es judicial, es inmediato.
¿Qué quiere decir que sea el caso judicial?
un trauma de cráneo, por ejemplo, un accidente de tránsito, cuando interviene juez y forense,
o autopsia, por ejemplo,
en ese caso, la demora no está en la donación de órganos ni en la extracción de órganos, sino que después el cuerpo ese va a pericia forense. Independientemente de que haya donado o no donado, todos los que podamos morir de un accidente de tránsito vamos a pericia forense.
Cuando yo digo que participan, y esas son las preguntas que hice precisamente fuera de la medicina, el doctor me... el cuerpo se entrega en forma rápida, pero además se entrega en condiciones absolutamente dignas. Es decir, se puede velar con cajón abierto, no tiene ningún tipo de herida o de circunstancia que pueda incluso afectar la dignidad de la propia familia o la dignidad de una persona que ha fallecido. Por eso participan tantas personas, porque claro, participan plásticos, participan... Es algo... Claro. Ahora, hay un tema que es muy importante, que queda lateral, que es la importancia que tiene frente al Instituto Nacional de Transplantes y la ley, el Fondo Nacional de Recursos, que es el que financia todo esto y que es un ejemplo de solidaridad y democratización de la medicina en el país.
Sí, que es referencia en el mundo también en muchos aspectos. Y un último tema que también supongo podría llegar a ser ampliado más adelante, la logística respecto a estas intervenciones. Porque muchas veces, a pesar de que somos un país pequeño, se notan fenomenales diferencias al norte del Río Negro y al sur. Y en materia de medicina, usted lo sabe bien, doctor Mirgaj.
Sí, cuando hay un operativo de donación hay una movilización muy importante.
Y está funcionando aceitadamente.
Y está funcionando aceitadamente. Nosotros, si nos llaman de Tacuarembó, vamos a Tacuarembó. Nos trasladamos con apoyo de la Fuerza Aérea, porque acá los tiempos son...
Están medidos los tiempos.
Son muy importantes. Uh-huh. Los tiempos son muy importantes. Un operativo de donación, desde el momento que se hace un diagnóstico de muerte encefálica hasta la extracción en Montevideo, nos lleva entre 6 y 7 horas, y en el interior nos lleva entre 12 y 14 horas.
Y en términos internacionales, ¿ese parámetro está bien?
Ese parámetro está bien, porque tenemos mucho apoyo logístico de Fuerza Aérea. Tenemos el helicóptero presidencial, las avionetas a disposición para cuando hay un traslado por una donación de órganos, y el apoyo es incondicional, absolutamente incondicional.
¿Sabe que quiero hacerle una pregunta que me interesa particularmente? Es el de la donación de un tejido o un órgano muy específico, que es el cordón umbilical. ¿Cómo viene avanzando ese tema?
Bueno, bien, se está trabajando bien. El año pasado se inauguró en el instituto el aspecto locativo. Ya se está incorporando.
Porque se requiere un banco, digamos.
Ya se está incorporando la tecnología para eso. Ahora, en la nueva ley de presupuesto, se definirán también algunos lineamientos para poder tener los cargos necesarios para poder hacerlo funcionar, y es una apuesta al país, me parece que es muy importante.
Es un tipo de donación algo distinta, ¿no?
Es una donación una distinta, futuro. Pero es una apuesta a que sea un organismo público quien pueda regular de alguna manera un aspecto importante.
No solo eso, porque justamente estamos conversando con el doctor este tema, porque el cordón umbilical ha funcionado hasta hace poco de carácter privado. Cada uno podría tener, digamos, claro, su propia... Ahora, lo importante es que el banco de cordón umbilical, manejado como política pública y a través de un organismo público, permite que cualquiera pueda acceder, si tiene, necesita una donación del cordón, por ejemplo, para hacer un trasplante de médula. Antes se buscaba una familiares o alguien que fuera compatible. Usted me corrige, por favor, que mire que no hay peor. Pero como yo he vivido mucho estos temas, los comento mucho, y entonces el hecho de tener una política pública, un instituto público de trasplante, un Fondo Nacional de Recursos de Trasplante, políticas públicas eficientes, y que tengan además el manejo de recursos, el Fondo Nacional maneja 280 millones de dólares anuales con el tema de los medicamentos, hay requerimientos de todo tipo. Bueno, pero eso definido dentro de políticas públicas, eso es lo que hace realmente sentido en la solidaridad, como el cordón umbilical en el banco de sangre, ¿no? A mí me por variadísimas razones, yo cuando veo esto lo sigo. Ahora tenemos que buscar ayuda a las familias, porque al que se atiende es el trasplantado, pero la familia a veces duerme en la vereda.
Claro.
Entonces estamos en eso con unas fundaciones trabajando para ver si podemos tener un local donde podamos brindarle a las familias también el apoyo necesario y el sostén, porque estos casos son traumáticos.
Removedores.
Y llevará a una convalecencia importante también en tiempos de recuperación y adaptación.
Sí, hay trasplantes que rápidamente se van de alta. Cuando te digo rápidamente, es un trasplante de corazón que muchas veces a la semana se va. Y un trasplante de hígado también, en 10, 15 días uno está absolutamente normal. Este año se han hecho trasplantes combinados de hígado y de riñón a la misma persona. Hay trasplantes de corazón y riñón que han recibido el mismo individuo. Esa persona... realmente es mágico, ¿no?
Bien, muchas gracias, doctor Raúl Mizrahi, coordinador de trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, y al senador Sergio Abreu, que impulsó el proyecto sobre donación de órganos.
Muy amables. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y realmente el agradecimiento a todos aquellos uruguayos que han donado y que han salvado miles y miles de vidas.